Muy buenas amigos todos. Una vez más pedimos al Señor que su palabra penetre en nuestro corazón y sigamos esa enseñanza, sobre todo tan importante, en la que estamos examinando el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en que ya el día pasado decíamos esa frase que dice Jesús en el versículo 11, «Yo soy el buen pastor». El buen pastor, que no significa solo que el bueno por oposición al malo, decíamos, sino que es el verdadero pastor por oposición al falso. Y quiere decir sobre todo el auténtico, el que realiza plenamente tal nombre, el pastor por excelencia que cumple las esperanzas y promesa de los profetas. Así pues, declarándose Jesús como pastor, como el buen pastor, se presenta como el personaje mesiánico, utilizando esa solemne expresión de yo soy. En el original, este buen, aquí en el original griego de suyo, significa hermoso, pero encierra una idea de bondad, de nobleza, de perfección. Y la parábola, porque es ya como otra nueva parábola, aquí hay como varias parábolas. Ya dijimos lo de la puerta, aun antes lo del portero, luego Jesús es la puerta, y ahora Jesús es el pastor. Ven como son varias, en la misma alegoría, pues varias parábolas pequeñas, así podemos decirlo. Y opone el buen pastor al mercenario y al asalariado, porque él se dice, ¿cómo es el buen pastor? El buen pastor da su vida por las ovejas. El mercenario, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo escapa abandonando las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. El que es mercenario no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a las mías y ellas me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Así pues, el buen pastor hace frente al peligro a fin de salvar a las ovejas, y aunque sea en detrimento de su propia vida. Aquí, por ejemplo, pues se recuerda quizá un poquito del rey David, cuando se contaba que él de joven, que era pastor, una vez defendió a las ovejas del lobo con su propia vida y le destruyó a aquel animal. Bueno, pues así en este sentido quizá estaba en la mente de los apóstoles, de aquellos que le oían a Jesús. ¿Y quién sería el lobo? ¿Qué personaje, podríamos decir, estará en la parábola detrás de esta imagen del lobo? Puede ser el enemigo por excelencia del género humano, el príncipe de este mundo, como luego dirá también San Juan más adelante. Cuando éste venga en la persona de Judas para arrestar a Jesús, éste saldrá al encuentro del enemigo y aceptará ser arrestado y morir, pero dirá, refiriéndose a sus discípulos, si me buscan a mí, dejen a estos partir. Ese es el pastor bueno, auténtico. Jesús muere, pero su muerte es de hecho una exaltación que provoca la caída del príncipe de este mundo y libra a los hombres de la muerte. Así pues, buen pastor es el que conoce y es conocido por sus ovejas, el que tiene interés por las ovejas y las defiende, el que las conduce acertadamente, el que las alimenta con buenos pastos y frescas aguas. Todas estas cualidades hacen bueno a un pastor. Pero hay una cualidad que es resumen de todas y perfección de todas, es que el buen pastor ama a las ovejas. Este amor puede llegar a extremos admirables. En ciertos casos ya no se trataría de un pastor, sino de un superpastor, de un doctorado pastoral, de un modelo y paradigma de pastores. Es cuando el pastor arriesga su vida y es capaz de darla por las ovejas, o cuando el pastor llega a hacerse pasto de las ovejas, para que se alimenten y vivan en plenitud. Este es el caso de Jesús, nuestro pastor. Dechado de todos los pastores, el tema estrella de toda carrera pastoral. En todos los tiempos hubo pastores asalariados, los que no sirven a las ovejas, sino que se aprovechan de ellas. Ya lo había dicho Ezequiel, les dije el otro día sobre cómo habló contra los malos pastores. Y en tiempos de Jesús había bastantes pastores de este tipo que sólo buscaban su propio provecho. Así eran en general los sacerdotes y jefes de Israel que vivían de las ofrendas de sus ovejas. El culto del templo engordaba a muchos de estos pastores. Y Jesús sale en su busca. A Jesús le dan pena las ovejas que andan descarriadas y no encuentran un líder que las dirija y un buen pastor que las alimente. Por eso Jesús no espera que vengan las ovejas a él, sino que sale en su busca, recorre pueblos y aldeas, acoge a pobres y enfermos, les alivia, les evangeliza, les conforta, les alimenta y a veces no solo con las palabras, sino con alimentos corporales. Es como una madre, como un médico, como un maestro, como un líder. Quiere a las ovejas, se entrega a ellas, olvidándose de sí que no tendrá tiempo ni para descansar. Pero el gesto supremo de su amor será el hecho de dar la vida por las ovejas. Jesús entrega su vida física para que sus ovejas reciban la vida eterna, que es participación de la vida misma de Dios, vida que es de diferente orden a esta vida de aquí. ¿Y quiénes eran sus ovejas cuando hablaba así Jesús? Bueno, en primer lugar, sus discípulos, para quienes era como madre, maestro, amigo. Y era también todo el pueblo escogido, las ovejas de Israel a quienes había sido especialmente enviado. Y éramos también todos. Luego en el capítulo 11, allá por el versículo 49, pues ya recordaremos cómo, después de la resurrección de Lázaro, Caifás les dice a todos: ¿no ven que conviene que muera uno por el pueblo y que no perezca toda la nación? Y luego dice San Juan, recuerda, que esto lo dijo no por cuenta propia, sino profetizando que Jesús moriría por la nación, pero no solo por la nación, sino para congregar a los hijos de Dios dispersos, es decir, por todos nosotros. En verdad que podemos decir: el Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí.
Vida mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo
La muerte del buen pastor protege y reúne a las ovejas. Parece que el Señor mismo haya entendido su propia misión culminada en la muerte, según el parangón del pastor que sufre y muere por las ovejas. La asociación entre la muerte del pastor y el bien del rebaño se encuentra varias veces en el Nuevo Testamento para describir el efecto de la muerte de Jesús. y la parábola de la oveja perdida pinta con acentos emocionantes la preocupación del pastor ante el peligro sufrido por dicha oveja. Esa preocupación del pastor se encuentra sobre todo en esta muerte de Jesús, cuando dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. Ya no estamos más ante el espectáculo de la vida cotidiana, donde el pastor conduce a sus ovejas hasta los pastos, sino ante una situación de peligro en la que el pastor arriesga su vida. Al recordar aquí Jesús cuando habla del lobo que puede venir y por lo tanto hay que uno exponer la vida, pues podemos ver los avisos que daba San Pablo a los responsables de la comunidad y precisamente de Éfeso, en donde se publicó por lo menos el Evangelio de San Juan. Y les decía: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear a la iglesia de Dios que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán el rebaño. Así que estaba hablando San Pablo de estos lobos que iba a haber allí. Y por lo tanto, pues Jesús ya exponía cómo hay no solamente asalariados, sino hasta lobos que quieren matar a esas ovejas. Pero gracias a Dios tenemos no solamente a Jesús, que murió por nosotros, sino tantos buenos pastores que ha habido en toda la historia de nuestra iglesia y que sigue habiendo, y que tantos mártires que ha habido y muchos obispos y sacerdotes y otras personas por cuidar a sus ovejas, es decir, por cuidar ese rebaño atribuido por Dios, es decir, encomendado por Dios a ellos, a su cuidado, y entonces han llegado a dar la vida por ellos, es decir, a entregarse a sacrificios grandes, unas veces de una manera violenta y otras veces desgastándose la vida, como decía San Pablo: me gastaré y me desgastaré por amor a aquellos a quienes tengo que predicar el Evangelio. Y en el versículo 16 tiene aquí Jesucristo una frase que debe ser como un acicate para predicar nosotros, es decir, para evangelizar nosotros, para estimularnos, y es: tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil, a esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Jesús descubre que tiene otras ovejas que son de suyo, de su propiedad, pero no son de ese aprisco, de ese redil, y es necesario que Jesús las conduzca. Esa es una necesidad, que es un deber que responde a la voluntad divina. Ellas oirán su voz, es decir, creerán en él y le obedecerán, y se hará un redil junto, un solo rebaño bajo un solo pastor. Esta palabra de Jesús anuncia el universalismo de su misión y la evangelización de los gentiles. Y precisamente esto era muy importante en el tiempo, describiendo como la situación de la iglesia en tiempo del evangelista. En aquellos años la evangelización a los paganos ya se había realizado, y quizá pues algunos pues todavía no lo comprendían que debía ser así, y por eso la iglesia poco a poco fue tomando conciencia del universalismo de la misión de Jesús. Constantemente, o de vez en cuando, en el Evangelio se va expresando este ideal, este deseo de Jesús, de no solamente fundar o organizar la iglesia en un lugar, sino tender a que la iglesia sea universal. Aquí hay una palabra que en las diferentes Biblias se pone de diferente manera. Si Jesucristo dijo: tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil, o que no pertenecen a este rebaño, no es lo mismo, porque claro, el redil es el corral, es el lugar, y el rebaño es la cantidad de ovejas. Parece ser que había manuscritos antiguos que decían una cosa y otra, pero dicen los entendidos que de suyo debería ser rebaño, es lo propio. Hay algunos que no pertenecen a este rebaño y se quiere que todos pertenezcan al mismo rebaño, es decir, aquellos que conocen la voz del pastor y le siguen al pastor. Porque claro, Jesús cuando miraba a la gente, pues el espectáculo era impresionante. ¿Cuántas ovejas vería Jesús enfermas, descarriadas, heridas? Es decir, ¿cuántas personas que no conocían verdaderamente la religión, ni nada más era algo externo lo que les enseñaban? Y Jesús pues pudo decir aquella expresión, las ovejas son muchas y los pastores son pocos. Las necesidades eran inmensas, pero los remedios eran escasos. Y entonces, y ahora, y a las llamadas de las ovejas son pocas las manos que acuden en su ayuda, se necesitan pastores, y por eso decía Jesús, pedid al dueño de los rebaños que mande pastores a su rebaño. ¿Cuántas ovejas perdidas hay? Y el buen pastor va en busca de ellas y las coloca sobre sus hombros, y no solamente es pastor, sino su pasto. Es que hay un himno muy hermoso que rezamos alguna vez los sacerdotes, que dice, oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Nosotros podemos ayudar a Jesús a llevar sobre los hombros a las ovejas descarriadas, porque podemos ser pastores, todos un poco. El ser pastor no es profesión, no se consigue con esfuerzo propio, es una vocación. Pedimos a Dios que llame a sus pastores. Todos somos ovejas, si somos agradecidas, también podemos ser pastores. No solo quiere el Señor que le escuchemos, sino que le prolonguemos, que hagamos sus veces, ¿Quiere el Señor que le prestemos nuestros pies para seguir buscando las ovejas descarriadas, pues que son muchas? ¿Quiere el Señor que le prestemos nuestras manos para seguir defendiendo a las ovejas que están en peligro, para cuidar a las enfermas y para alimentar a las débiles que no pueden comer por sí mismas? ¿Quiere el Señor que le prestemos nuestra boca para seguir llamando por su nombre a las ovejas y para enseñarle los caminos de la verdad y de la vida? ¿Quiere el Señor que le prestemos el corazón para seguir amando a todas las ovejas con un amor multiplicado? Cristo necesita de pastores que le hagan presente en este mundo, y todos estamos llamados a hacerlo. No hace falta ser, pues, obispo o sacerdote, sino todos tenemos una misión pastoral que cumplir. Cada uno dentro de su vida tiene que ser pastor de su hermano. Es cuestión de compenetrarse con los sentimientos y las actitudes de Cristo, el buen pastor, y tratar de vivir su caridad pastoral. Entonces no solo miraremos por nosotros mismos, sino por los hermanos de quienes nos responsabilizamos y a quienes tomaremos sobre nuestras espaldas. No te importe cargar con los hermanos, que los hermanos no pesan. El amor aligera todas las cargas. Y este ser buen pastor hasta dar su vida por las ovejas, pues es un signo de que el Padre le ama. Es el signo del amor del Padre. Por eso sigue diciendo en el versículo 17, «Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para recobrarla después. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para recobrarla después. Este es el encargo que he recibido del Padre». Jesucristo tiene poder para dar la vida y recobrarla. Clara alusión a la muerte y resurrección. La una no puede ir sin la otra. En la entrega de la vida está contenida la resurrección. De no ser así, la entrega de la vida del pastor no produciría ningún provecho a las ovejas. Por eso Cristo tiene la vida en sí y la da libremente. La libertad es algo tan importante, tan augusto aquí en la vida de Jesús. La redención por la muerte de Cristo fue un acto enteramente libre. De no ser así, no se podría hablar ni de una voluntad humana verdadera en Cristo, ni de una redención voluntaria y meritoria. Lo que se quiere subrayar aquí, sobre todo, parece ser el amor y el don de sí mismo de parte del pastor, dejando en un segundo plano el beneficio de estos para las ovejas. De hecho, el don de la vida está motivado por el amor, y así lo confirma San Juan con la misma manera de hablar en su primera carta cuando presenta la muerte del Señor: «En esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros». Hermosas son las palabras que nos habla Jesucristo sobre el pastor, sobre la puerta, sobre todo lo de esta significación del amor que hay, que se encierra en esta parábola o en esta alegoría del buen pastor. ¿Pero creen que todos así lo entendieron? Hermosas palabras, pues no. Pues sigue contando el Evangelio en el versículo 19 cómo estas palabras provocaron una nueva división entre los judíos. Cuando se habla entre los judíos, aquí se habla a los que estaban en contra de él, y sin embargo, pues, más bien entra parte del pueblo, porque dice que algunos le llamaban endemoniado, algunos decían, muchos decían, está endemoniado y loco, ¿por qué le escuchan? Sin embargo, otros decían, esas palabras no son de un endemoniado, ¿puede un endemoniado abrir los ojos a los ciegos? Y ven división de opiniones, como la mayoría de las veces que habla Jesús o que actúa Jesús, a uno les parecen muy bien y a otro les parecen muy mal. Pero lo que nosotros tenemos es que ver qué es lo que nos dice Jesús y sobre todo seguirle. Porque no basta con parecernos, no basta con decir qué hermosas palabras de Jesús. Claro, supongo que nosotros no diremos cosas malas contra él, pero no basta decirlo, sino seguir y ser de esas ovejas dóciles que procuran escuchar la palabra. Claro, nosotros no somos ovejas de rebaño, nosotros somos personas con mucho entendimiento, pero en el sentido de conocer su voz y seguir a ese pastor bueno que, resumiendo un poquito ya al terminar este programa, todo esto del buen pastor, podemos decir que el buen pastor tenía unos ojos grandes y penetrantes para conocer detallada y profundamente a sus ovejas, y tenía unos oídos sensibles y bien abiertos para escuchar las necesidades de las ovejas, aun de aquellas que no tienen voz, y tenía manos y tiene manos fuertes y delicadas para defender a sus ovejas. Nadie las arrebatará de mi mano, dice, para conducirlas y alimentarlas. Ya no pasarán hambre ni sed, ni les hará daño el sol o el bochorno. Para curarlas y acariciarlas, enjugará las lágrimas de sus ojos. Y tendrá también y tiene un corazón sensible y generoso, capaz de amar a las ovejas más que a sí mismo, hasta dar la vida por ellas, hasta hacerse alimento para ellas. Nada de olvidarlas, abandonarlas, aprovecharse de ellas. Es el pastor para las ovejas, no las ovejas para el pastor. Es decir, el pastor debe conocer, defender, alimentar, curar, amar a las ovejas, pero un amor que resulta modelo y admirable. Mirad qué amor. El pastor no se aprovecha en nada de las ovejas. Mirad qué amor. El pastor da la vida por las ovejas. Mirad qué amor. El pastor se hace pasto para las ovejas. Mirad qué amor. El pastor se identifica con las ovejas hasta llegar a ser cordero inmolado. Pero entre las ovejas hay algunas que se pierden o que se extravían. Y el pastor, recordamos aquella parábola del pastor que busca la oveja perdida, va con pena cuando va a buscarla, pero luego volverá con alegría cuando la ha encontrado.
Un día me alejé, qué triste me buscaba al ver que me marché.
Si algún día nosotros nos hemos apartado de ese pastor bueno, volvamos, que ahí está esperándonos, que nos busca, pero no quiere forzarnos, porque nosotros somos personas libres, y quiere que nosotros sigamos escuchando ese silbo amoroso y le busquemos con toda nuestra libertad, pero con todo nuestro amor.
A solas y con miedo, llorando le busqué, y como me abrazaba, apenas le encontré.
Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos aquí en el versículo 22, y esperemos que seamos buenos fieles de este gran pastor y seamos también nosotros un poco pastores de otros. Así pues, hasta el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Está contento, pues vuelvo a estar con...